Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Bella noche, muy bella noche. Les doy una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios, correspondiente al martes 28 de marzo de 2023. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal y fui presentado de manera tan generosa, obsequiosa y amable por el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Esta espléndida, magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación dedicado a la cultura. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Esta es la presentación que hago en términos de rigor procedimental y estética procedimental. O bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. También contamos con las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. También les brindo o les suministro mi número de celular. Es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027. Por supuesto, la presentación del locutor oficial de Radio Amadeus, a la que me tiene acostumbrado, es recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. Debo agradecer a todos mis fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes están plenamente conscientes de que mi búsqueda, mi alcance, mi portento es renacentista, mis modos alambicados son algo barrocos, tan amigos de la hipérbole, y mi tragedia personal es romántica. En cuanto a los primeros saludos, voy a mandarte un beso enorme, querida tía Helenice Bertum Gimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, como también un fuerte abrazo a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega y sobre todo un exitoso hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto. Asimismo, un fuerte abrazo al gran padre de familia, gran jefe de familia, el doctor Enrique El Chaque Azuaga, con un perfil claramente mucho más académico. En este caso, El Chaque ha sido presidente y CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa y ha sido alumno mío en las primeras materias de economía de una carrera de contador público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires o bien en el ciclo básico común. Y por supuesto, un fuerte abrazo y deseándole una pronta recuperación al doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Economía y Sociedad. De dicha fundación, la Fundación Economía y Sociedad, yo soy su economista. En tal sentido, suministrarles, proveerles de mi teléfono, tiene que ver con las contrataciones, sí, que estoy deseoso de que, y esto está comenzando a ocurrir, a volver a ocurrir, atentarme con contrataciones en tres áreas de experticia o inteligencias múltiples específicas, como ser, uno, la macroeconomía y las finanzas corporativas, dos, la evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión o impacto socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca hacia valores a la SRAFA, la producción de mercancías a través o por medio de mercancías, o a la Marx, o bien trasladando valores, ¿sí?, a la SRAFA, Marx, hacia precios de mercado a la austríaca, que es una tarea descomunal, es un esfuerzo muy encomiable, ¿sí?, un despliegue inconmensurable de recursos, sobre todo intelectuales, también materiales, ¿no es así? Bien, y por último, haciendo las veces de ingeniero financiero o de analista de cartera o de administrador de carteras, respecto de los productos financieros derivados. Ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Uno, los futuros forwards, que son extra bursátiles, tailor-made, es decir, diseñados a la medida de las partes que contratan, ¿sí?, o informales. Luego, dos y tres, los contratos de futuros formales, bursátiles, institucionalizados, ¿no es así? Las cámaras de compensación, y los mercados de valores diseñan todos y cada uno de los puntos de cada uno de estos contratos, ya sea futuros sobre subyacentes que sean activos reales o bien activos financieros y cambiarios, y los contratos financieros de opción cuyos activos sean, ¿sí?, activos reales o bien activos subyacentes de naturaleza financiera o cambiaria. Y cuatro, los swaps, que son contratos de canje o permuta financiera, también tailor-made, extra bursátiles, no institucionalizados, es decir, diseñados por las partes que contratan. Muy bien, en este sentido, cuando menciono estas experticias, también están ligadas a mi papel como economista de la Fundación Economía y Sociedad. En este sentido, Alejandro ha sido un mentor por momentos, por supuesto un destacado colega, contador público y licenciado en administración de empresas. De hecho, el estudio es un estudio de contadores públicos y de licenciados en administración de empresas. Yo soy el único economista. Y en tal sentido, nosotros colaboramos con la prensa especializada a través de artículos especializados en materia de macroeconomía, finanzas corporativas, el análisis de los bonos que componen las carteras gubernamentales, ahora que este tema se ha puesto sobre el tapete, respecto de el seguimiento que hacemos, el track record de las cotizaciones de los bonos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde están depositados nuestros fondos como jubilados y pensionados, el cálculo de sus duration, el cálculo de sus convexities, tal vez haga alguna mención, algunas cuestiones específicas, técnicas, que son muy, muy profundas. Y, por supuesto, una cuestión significativa, plenamente sustancial, que no mencioné en el último programa, que lo digo todos los programas, pero en el último no lo mencioné con tanta intensidad, con tanto acento, nosotros participamos en el cálculo del REM, el relevamiento de expectativas de mercado llevado a cabo por el Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina, una vez más, es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de la República Argentina. Las fundaciones, como la nuestra, las principales consultoras, los bancos privados, pronosticamos, vaticinamos, predecimos los órdenes de magnitud o los niveles en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Llámese, o por caso, cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuenta corriente de la balanza de pagos, hoy estaba explicando esto en una clase, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno. No es así, en este sentido, cuando hablamos de la cuenta corriente, hablamos de un saldo. No es así, de un balance, un expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. Ya explicamos qué es la balanza de pagos y quién la computa, el Banco Central. Al mismo tiempo, predecimos también en qué niveles se situarán la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, para balancear cuenta corriente con cuenta capital y financiera. Y luego hay un rubro de ajuste, ¿sí?, por los principios de la contabilidad por partida doble. Entonces, predecimos en qué niveles se situarán el PBI trimestral a través de su próxima perfecta, que es el EMAE, Estimador Mensual de Actividad Económica. Por supuesto, calculamos los niveles prospectivos de tasas de interés, tasas de inflación y tipos de cambio, porque hay varias medidas de la inflación, varias medidas de los tipos de cambio, que son más de 10, ¿sí? Y, por supuesto, las tasas de interés, porque de hecho cuando incluso hablamos sobre la curva de rendimientos o la estructura temporal, ¿sí?, de las tasas de interés, uno tiene diversas tasas de remuneración a diversos plazos para distintos instrumentos financieros o del mercado de capitales. Entonces ya estamos profundamente dando clases. El Banco Central, luego con esos pronósticos, construye lo que se llama el consenso de los analistas. Es decir, a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas, construye ciertos promedios, ¿sí? En este sentido, los promedios más cercanos en términos de qué va a ocurrir con el Producto Bruto Interno, es decir, el nivel de actividad económica real a precios de mercado de 2004, estamos calculando entre, ¿sí?, entre 0 y menos 5% de evolución, o entre menos 3 y menos 5%. ¿De acuerdo? Es decir, que se confirma un escenario estanflacionario de 12 años o más si se lo calcula a través del PBI per cápita. Ya he explicado hoy, incluso en algunas clases, y lo he hecho en otras audiciones, que si tenemos un cierto descenso, ¿sí?, de la riqueza per cápita, si bien producto, ingreso y riqueza no son exactamente lo mismo, nosotros tenemos una evolución del PBI real a precios de 2004, ¿sí?, de 2011 para aquí, de entre 1,5 o más exactamente, entre 1,42 y 1,8. Voy a decir 1,5% de crecimiento. Es nulo, no es significativo, como se dice en estadística. Si lo divido por el crecimiento de la población de 14,8 en 12 años, esto me da una caída del per cápita del 12%. A Javier Milei, a mi colega Javier, le da una caída del 14%. No sé si él está tomando el cómputo de que de los 5,2% que crecimos en 2022, el PBI real, hay que restarle entre 3 y 5 puntos de arrastre estadístico, que esto hoy no lo enseñé en clase. Bien, entonces, dicho esto, y por supuesto voy luego a saludar a mis amigas extranjeras de la milonga, especialmente a vos, querida Nele, un beso enorme para vos y para tus hijos, espero que nos veamos muy pronto. Vamos al primer espacio musical para descansar.
We'll be right back.
Gracias, sé lo que me gusta de tu guardarropa. Sí, aquí se ve la gran presencia de, en este caso, del nuevo frontman Phil Collins, ¿no? El viejo frontman Peter Gabriel. Bien, en este caso, a propósito de que la televisión está encendida en el estudio, confirmo que, a propósito de un agradable chiste, que es una forma de motivar, ¿sí?, de exacerbar, en el mejor sentido, envalentonar a los alumnos para un mayor rendimiento cuando son muy jóvenes, distinguí a tres de ellos diciéndoles: vos sos Lionel Messi, vos Cristiano Ronaldo y luego Zlatan Ibrahimovic, diciéndole: Zlatan es mi favorito en este sentido, pero qué delantera. Lionel ha superado los 100 goles con la selección argentina con un global de más de 800. Zlatan tan solo tiene 545, y a los 41 años sigue representando a su selección y a la primera del Milan en Italia. Muy bien, y en cualquier caso traigo esto, puesto que cuando infundo e inspiro mucha fuerza, mucha motivación, que es lo que me gusta hacer, ser un mentor, un inspirador, un guía, un profesor, puesto que todo tiene que ser este perfil, el magisterio, y el permitir la participación, y el guiar, y el conducir, y el alentar, y promover los desarrollos individuales. ¿No es así? En este sentido, The Secrets for Unlimited Confidence. Los secretos de la confianza ilimitada y The Passion for the Game. Si no existe pasión por lo que se hace, no existen The Biggest Accomplishments. Los mayores logros a través de una pasión por el perfeccionamiento y seguir buscando la excelsitud en lo que uno hace. Bien, y sé que me están escuchando. Les mando un abrazo enorme, un abrazo de oso hasta romper huesos. Bien, entonces ahora vamos a tener... ¿Qué tenés lista, Ricardo? ¿Las dos píldoras o tenés listo al señor marxista post-keynesiano? A los tres. Entonces, vamos a entrar por la parte más divertida y menos ardua, y que son pequeñas cápsulas, pequeñas píldoras. Como un austríaco, que es el más brillante austríaco de la actualidad, que es el español Huerta de Soto, reniega del abuso de la utilización de las matemáticas y de las estadísticas para los estudios económicos.
especialmente dañinas. Una es la estadística y otra es las matemáticas. Son las matemáticas. Vamos a ver qué comentarios hacemos sobre la estadística y las matemáticas. Bueno, para empezar, estadística procede etimológicamente ¿de dónde? De Estado. ¿Por qué la disciplina de la estadística tiene un nombre que procede de Estado? ¿Saben ustedes por qué nació Jesucristo en Belén? ¿Por qué motivo? Porque un emperador romano, que se llamaba Octavio Augusto, decidió hacer un censo estadístico. En pocas palabras, censar a los súbditos del imperio con fines impositivos. Cada una de las cabezas censadas iba a tributar una cantidad determinada y quería saber cuánto podía exprimir a la gente. Fíjense, ¿eh? Por eso surgen las primeras estadísticas. Siempre sospechen de la estadística. Decía Lenin, los que quieren regular la sociedad desde arriba en base a mandatos coactivos, los socialistas, está muy de moda porque ayer celebramos el 20 aniversario de la caída del muro de Berlín. Decía que había que organizar la economía como si fuera el departamento de correos y que en la economía socialista, en el ideal comunista, la agencia más importante sería el servicio de estadística, el Instituto Nacional de Estadística. Joder, pues para ponerse a temblar, un liberal yo creo que el objetivo que tenía que hacer es acabar con los servicios de estadística. Estadística está muy bien si las utilizan las empresas, pero si cae en manos del Estado es solo para, recuerden lo de Jesucristo, conseguir información para nada bueno, para tratar de dirigir nuestras vidas, imponer más impuestos, etcétera. Esto es una digresión al margen de lo que estábamos explicando ahora, simplemente para que ustedes conecten cómo el nombre de la disciplina procede de la intervención coactiva del Estado. La estadística puede considerarse, como en el mejor de los casos, como un método auxiliar de cierto valor para la investigación histórica, para hacer historia, permitir la economía aplicada. Y de hecho, muchos historiadores utilizan estadísticas más o menos copiosas, más o menos detalladas, sobre fenómenos que analizan. Estadísticas de precios, etcétera. Pero ojo, la estadística no permite en forma alguna obtener conocimientos teóricos. Por tanto, no es útil para la economía teórica. ¿Por qué? Porque la estadística solo permite, primero, recopilar información del pasado. Nunca se han hecho estadísticas sobre información del futuro. Siempre es sobre lo que ha pasado. Bien sea el pasado lejano, el pasado medianamente lejano, el pasado próximo o el pasado inmediato. Cuando yo pregunto, a ver, dense cuenta que muchas veces los telediarios se alimentan de noticias con estadísticas. Cuando no tienen una noticia, cuando no hay una noticia para decir y hay que rellenar la media hora, ¿qué es lo que hacen? Pues una estadística. Ustedes no han estado en la televisión con un encargado de telediario. Yo he estado con Jesús Álvarez, con Matías Prats. A veces la situación es desesperada. Tienen que hablar durante media hora y no hay noticias. Y hay que hablar durante... ¿Usted no se ha dado cuenta que siempre, no importa las noticias que haya, dura media hora el telediario? ¿Cómo es posible tal cosa si de pronto no hay noticias? Pues si no hay noticias, se inventan las noticias. ¿Y cómo se inventan las noticias? Pues muy sencillo. Necesito una estadística, una encuesta. Se paga y inmediatamente ya tengo una noticia. El 65% de los españoles hacen el amor menos de 2 veces a la semana. Y ya tiene un comentario con eso, se hace una pregunta por la calle, ¿y usted qué opina? Y hay notición. Todo esto es ficticio, pero además, ¿eso da alguna información? Bueno, habría muchas teorías, respecto de si te han dicho la verdad al contestar o no, cómo has hecho las preguntas, el margen de error que hay. Vamos a suponer que está bien hecha la encuesta, que no hay sesgo, etcétera. En todo caso, seamos conscientes de que esa información es puramente, es una información de valor arqueológico, que se refiere al pasado. Que el hecho de que eso haya sucedido ayer no significa nada que suceda hoy, ni mucho menos mañana. Es más, la propia estadística sesga el comportamiento. Porque hay mucha gente que dice, coño, el 60% te hace de una vez a la semana. Y yo hago mis cuentas y hace un mes que no hago nada. Luego todo el mundo a la cama. Con lo cual se cambia el comportamiento de todo el mundo. ¿Sí o no? Fíjense ustedes cómo la propia estadística y encuesta sesga el comportamiento futuro y hace que no tenga nada que ver con el pasado. La conclusión, las estadísticas solo se refieren, en el mejor de los casos, si además están bien hechas, a fenómenos del pasado, que no tienen por qué repetirse en el futuro. Además, solo recogen información sobre elementos sueltos de las estructuras formales de los procesos de mercado, pero no da ninguna información sobre las leyes económicas que informan esos procesos. Hay muchos conceptos que son medibles estadísticamente y no tienen ningún sentido económico. Y viceversa, los conceptos con verdadero sentido económico no se pueden medir estadísticamente. Por ejemplo, Producto Interior Bruto, que usted lo mide. ¿Tiene algún sentido Producto Interior Bruto? Lo veremos en un momento. No tiene ningún sentido. No es una medida objetiva. Recoge el valor, supone, a precios de mercado de los bienes y servicios producidos en el país. Pero, ¿y si resulta que unos bienes y servicios son contradictorios con otros? Se produce cemento, pero no se produce el hierro necesario para que con el cemento construir el bien final. Se computa en el PIB el cemento como si tuviera algún valor, y no tiene ningún valor porque al final va a quedar sin utilizar una parte importante de él. Cuando se hacían estadísticas en la época del socialismo real, la extinta Unión Soviética aparecía como el primer productor del mundo, en base a las estadísticas, era el primer productor del mundo de hierro, de acero, de cemento, de patatas, de tractores. Es que midiendo en términos físicos las toneladas producidas, era el primer productor del mundo. La conclusión, que era un país riquísimo. Y sin embargo era un país pobre, tercermundista. Los tractores, el primer producto del mundo de tractores, yacían oxidándose en extensísimas parcelas en determinado lugar. Las patatas, el primer producto del mundo de patatas, no las se cosechaban nunca ni llegaban a los mercados y se pudrían en Ucrania. El cemento se utilizaba para producir instalaciones que no quería nadie. Entonces, sumando las estadísticas, aparecía como el primer país del mundo, el más rico del mundo. Y sin embargo era un país tercermundista, porque las estadísticas no recogen los aspectos cualitativos, sutiles, de creatividad empresarial, de coordinación, que son los que hacen la diferencia entre un país próspero y un país pobre. Y por eso se derrumbó el muro de Berlín. Cayó el socialismo real. Y lo mismo pasa, salvando las distancias, en relación con las estadísticas que se aplican hoy en día en las economías de mercado en relación con todos los ámbitos en los que interviene el Estado.
Excelente. Está claro que este austríaco, llámese Huerta de Soto, el doctor Huerta de Soto, no cree en el Producto Bruto Interno. Otros austríacos sí creen y muchos economistas liberales sí absolutamente creen. Música, por favor. yo voy a rematar este segmento antes de mi propia intervención con un chiste que hacía el doctor Ernesto Sábato sobre los economistas, que la única magnitud que él creía como muy substantiva, muy importante, era la de el producto bruto, que la creación más importante, más significativa, más sustancial, más plena de sentido era la del producto bruto, puesto que los economistas para él eran brutos. Así que yo me permito decir estos chistes porque, claro, es decir, puedo rebatirle con 100 argumentos esa cuestión. Justamente cuando uno trae estas cuestiones es porque tiene las alforjas bien llenas o las espaldas bien anchas para promover el juego, porque el juego es el debate. De hecho, muchas de las cuestiones, de las múltiples estrategias del buen docente, por decirlo menos, es crea o no crea en ciertas cuestiones, proponerlas, arrojarlas. Y siendo yo una persona que cree en las leyes fundamentales, los primeros axiomas, los primeros teoremas, los imperativos categóricos, ¿sí? Crear, ¿no es así? Crear una base muy importante. Y después uno puede demoler la base y lanzar argumentos, hipótesis, teorías, conjeturas sujetas a refutación. Y allí se genera conocimiento científico profundo y crece el acervo de la ciencia. El gobierno da un nuevo manotazo de ahogado para evitar enfrentar la crisis, por Marcos Buscaglia. Les hablé del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no es así? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es el legado de lo ahorrado por los trabajadores en las AFJP, mientras existieron. No queda claro cuánto es exactamente el monto involucrado, ya que increíblemente, o no tanto, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad no publica datos de sus tenencias de activos desde hace varios meses. Imagínense entonces la ciclópea tarea de nosotros tratando de calcular qué está pasando con esos bonos. Continúo. Pero el escándalo radica en que esos bonos cotizan antes, o que estaban cotizando antes del anuncio de la medida, la especificación de masa, ¿sí?, cerca de 24 centavos por cada dólar de valor nominal del bono. ¿Sí? ¿Se entiende? 24 sobre 100 de valor lámina, por decirlo de alguna forma. Dado que un bono fija contractualmente pagos fijos, porque es renta fija, de intereses y de capital, cuanto menor es su valor de compra, mayor es la tasa o rendimiento. Ya lo explicamos aquí, que se consigue si uno se queda con el título hasta que venza o expire todo el capital, si es que no hay un default o cesación de pagos, ¿sí?, o una reestructuración en el medio. Y yo voy a seguir adelante. Desde donde deben estar muy contentos con las novedades es en el Fondo Monetario Internacional. El comunicado del 13 de marzo, en el que se anunció el acuerdo con el staff de ese organismo sobre las metas del cuarto trimestre de 2022, decía que las autoridades argentinas también se comprometen a no utilizar reservas internacionales ni emitir instrumentos de deuda externa a corto plazo para intervenir en los mercados paralelos de divisas. Esta frase se incluyó para evitar que el gobierno argentino siga con el uso de reservas para la recompra de deuda. Dicha recompra se hizo alrededor de 36 centavos de dólar para los anuncios, ¿sí?, respecto de cotizaciones a 26 centavos. ¿Pueden imaginarse ustedes el negocio? Bueno, yo voy a proponer ahora un descanso, pero no un descanso sí, quiero ir a los marxistas o post-keynesianos marxistas. Adelante, por favor.
Esa independencia entre el valor del capital y el tipo de beneficio. ¿Vale? Lo dejo ahí. Ese sería un asunto sobre el cual tenemos que volver. Este sería el cuarto punto. El quinto punto, vamos a empezar a ver qué consecuencias tiene todo lo que vayamos diciendo sobre la teoría de la productividad marginal del capital neoclásica, es decir, la convencional, que dice que la productividad marginal del capital, ¿verdad?, esa derivada es el tipo de beneficio, R. Lo vamos a ir viendo. Bueno, una vez que hayamos visto esto o hayamos investigado este asunto, ya sí que pasamos a los sistemas de Rafa. Ya empezaremos a ver más desarrollado esa caracterización del proceso de producción, donde el capital se define como el conjunto de medios de producción que participan en el proceso de producción, o como Rafa decía, la producción de mercancías por medio de mercancías. ¿De acuerdo? Bueno, el tema es amplísimo, el tema es extenso. Yo os he sacado, creo que, cuatro matrices para ir trabajando. No lo vamos a agotar, lo vais mirando, lo cual quiero decir que esto daría para un curso entero, pero sí que vamos viendo por lo menos lo que sería una presentación del modelo de Rafa en una economía de subsistencia, es decir, sin excedente y por lo tanto sin tipo de beneficio. Pasaríamos después a ver eso con dos sectores o con dos bienes, por ejemplo, trigo y cerdos. Después pasaríamos con tres, veríamos qué pasaría. También trabajaríamos o veríamos una economía de Rafa con un excedente pero sin trabajo, y finalmente terminaríamos en una economía de Rafa donde hubiera un producto nacional bruto, una renta nacional y una asignación o distribución entre trabajo y capital. ¿De acuerdo? Y ahí es donde acabaríamos. Bueno, esto nos lleva a trabajar otros temas importantes, que ya sería, lo trataríamos en el último punto, que sería llegar a la relación entre el tipo de beneficio efectivo adelantado al capital y la masa salarial o los salarios, es decir, la distribución de la renta. Llegaríamos a una ecuación que dice que R es R por 1 menos W. ¿Vale? Eso también lo veríamos, esa ecuación, y la analizaríamos, que es una ecuación lineal, y a ver qué nos dice. Y finalmente acabaríamos con lo que se suele llamar la reducción del capital a cantidades de trabajo fechadas, ¿de acuerdo? Donde ahí lo que vamos a ver es qué relación existe entre el tipo de beneficio y el tamaño de capital, y vamos a ver que aparecen cosas diversas y que también responde a una ecuación que sería la siguiente. Vamos a llamar el valor del capital, podemos poner K, sería el sumatorio de todas las cantidades de trabajo en todos los periodos N, desde N, pues 0 hasta un N grande, el que fuera, valorados por el salario, pero mirar, el salario va a poderse derivar de esta ecuación, vamos a verlo, sería, vamos a hacerlo, R partido R menos 1, ¿verdad? Si no me equivoco. Después aquí añadiríamos 1 más R elevado a N. Examinaríamos esta ecuación y acabaríamos incluso llegando al famoso tema del reswitching. Ese sería un poco el esquema que yo creo que podríamos seguir para desarrollar este capítulo, ¿de acuerdo? Bien. Voy a dar un poquito de agua. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Bueno, como dije, vamos a empezar primero con una pregunta. Vamos a ponerlo así. Bueno. Vamos a poner. ¿Es el capital solamente un factor de producción? Bien, y aquí nos vamos a remitir a un economista marxista muy conocido y muy importante, ¿verdad?, que es Amit Bhaduri. Amit Bhaduri viene a decirnos que toda la pelea que hubo entre neorricardianos, esrafianos, la escuela de Cambridge, Inglaterra, es decir, Joan Robinson, esrafa, y los neoclásicos de Harvard, es decir, de la otra Massachusetts, era un problema que ya estaba previsto por Marx. Siempre aparece Marx, es que lo vamos a ver, siempre. Siempre ahí está Marx, que tiene una idea, que tiene una visión, que se olvida y al cabo del tiempo vuelve a resurgir. Vuelve a aparecer el problema que ya veía Marx, ¿verdad? Y entonces la cuestión, según dice Amit Bhaduri, en el fondo, no es la que suelen decir los teóricos, los intelectuales, ¿verdad? Que suelen decir o explicar el problema de la controversia del capital en términos del valor de capital. Es decir, le dan mucha importancia a lo de la medida del capital y cómo se mide el capital, etc.
Excelente, excelente. Esto incluso lo trabajé con los chicos de tercer y cuarto año. En cuanto a la importancia de medir el stock del capital respecto de la magnitud, producto, ingreso o riqueza, y la evaluación del stock de capital en términos de, o dividido entre la evaluación del trabajo. En este caso, más precisamente para poder determinar si las técnicas o las tecnologías en la empresa representativa de cada sector de la economía es mayormente trabajo intensiva o capital intensiva. De todas formas, como ya introdujimos el concepto de función de producción agregada, sin haber profundizado al nivel de que se tornara inextricable e inabordable modelo de Solow para gente tan joven, pero a función de producción agregada con el concepto de rendimientos crecientes, concepto de rendimientos constantes a escala, versus la función de producción Cobb-Douglas micro, que es de rendimientos constantes a escala, y cómo se alcanza el tamaño óptimo de la planta industrial, ¿no es así?, en competencia perfecta, pero en cualquier caso uno puede formular la función de producción agregada para la macro, sí, y la función de producción para la micro, Cobb-Douglas, versus la solo de la macro. Por supuesto que hay otras y que ya presentamos en estos programas. Pero cuando decimos que los cuatro recursos o factores de la producción contribuyen a la generación de producto, ingreso, riqueza, ya en la empresa, ya en el sector, ya para la economía, en términos globales, estamos tomando, si subsumimos, trabajo y capital. Si bien hay diversas categorías de trabajo y, por supuesto, diversas categorías de capital, pero trabajo y capital. Y en cualquier caso podemos medir la productividad media del trabajo y la productividad marginal del capital. ¿Sí? Y en este caso, como dice acá mi colega, la productividad marginal del capital está ligada al concepto de cuál es la tasa de rentabilidad del capital invertido. Muy bien, entonces, ¿hay un poco más de música? Un poco más de música. Volar en un parabrisa del registro The Lamb Lies Down on Broadway. En este caso contamos con Bill Bradford en batería. Esta es la gira, ¿sí?, donde se presenta A Trick of the Tail, Ontario 1976. Entonces yo quiero leer una cuestión que tal vez no la leí con claridad en el artículo de El gobierno da un nuevo manotazo de ahogado para evitar enfrentar la crisis, y yo creo que se va a retrotraer esta medida, se va a volver a foja cero. Entonces yo dije, esa frase, ¿sí?, en el acuerdo con el fondo, se incluyó para evitar que el gobierno siga con el uso de reservas para la recompra de deuda. Dicha recompra se hizo alrededor de 36 centavos de dólar, ¿sí?, es decir, 36 sobre 100 de valor nominal, para los mismos bonos que el jueves cotizaban a 26,6 centavos, una pérdida tremenda para los contribuyentes. Amigos del Poder 1, o eventualmente Bancos 3, jubilado 0. Respecto, esto se dice con sorna, con ironía y sarcasmo respecto de una, digamos, un discurso presidencial donde el primer magistrado de la República, el doctor Alberto Fernández, dijo, entre los jubilados y los bancos, me quedo con los jubilados. Y agregó, ¿qué agregó? Que esto es ser digno, ¿no es así? Y alguna otra cuestión. Bueno, ¿qué más puedo comentarles? Sí, básicamente cuando hablamos de la función de producción agregada, ¿correcto? Es decir, cuánto producto, ingreso, riqueza generamos de acuerdo a la cantidad de trabajo y capital que contratamos y la eficiencia de cada uno de estos factores. Está claro que el aumento de la dotación del acervo de capital, ¿sí?, del stock de capital, de manera sostenida a lo largo del tiempo, genera un aumento de la productividad del propio capital y en particular del trabajo, lo cual genera en el largo plazo un aumento de los salarios reales, ¿sí? Por supuesto es una economía más eficiente que no solamente genera más productos, sino más desarrollo, prosperidad y bienestar, porque hay salarios reales altos en el largo plazo. Bien, en cualquier caso, y también se toma en consideración la elasticidad de sustitución entre trabajo y capital, ¿correcto? Porque este es un ejemplo muy bueno que yo suelo darle a los chicos. Si mi producción es trabajo intensiva en el corto plazo o capital intensiva en el corto plazo. A ver, voy a comenzar con producción trabajo intensiva en el corto. Es decir, ¿qué quiere decir el corto plazo en economía? Al menos uno de los recursos de la producción se lo considera fijo o constante. En general, tiene que ver con los bienes de capital, ¿sí?, la planta, la maquinaria, la tecnología. Pero supongamos que yo soy capital intensivo y se me abarata, ¿sí?, la contratación de trabajo. ¿Correcto? Yo en el corto plazo no puedo dar respuestas porque básicamente necesito maquinarias para producir. Se me abarata el trabajo en términos del capital, pero yo necesito maquinarias. Contrario sensu, ¿sí? Que se abaratara el precio del capital, pero yo necesito básicamente trabajadores. Puedo hacer los ajustes en el mediano o largo plazo. Por eso hoy vimos con tanto cuidado el concepto de corto, mediano y largo plazo. Bien, bueno, Estoy muy contento porque básicamente he podido introducir todo lo que yo quería introducir. Un gran abrazo para el doctor Hugo Spettel, para el doctor Hernán Cialino, para la licenciada Vicky. Nuevamente un fuerte abrazo para vos, doctor Alejandro González Escudero, para el profesor Miguel Riños, para el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por antonomasia o por excelencia. Por supuesto que celebro a los directivos y colegas y alumnos de esta nueva institución. Tenemos planes ambiciosos y espero estar a la altura del desafío. Voy a dar todo lo que tenga y más, mi 150%, ustedes lo saben. Si yo llego a la cancha al 50, al 70, al 100, al 120 o al 150% de mis posibilidades, yo doy sobre eso el 150% de rendimiento. Con lo cual termino exhausto. No sé si ya estoy para estos trotes. Pero conmemoro a Enrique Yo en su carácter de empresario católico, quien sostuvo, promovió, propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.